Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Todavía tenemos muchos temas pendientes. Tenemos que abrir nuestros expedientes X con Álvaro Martín. Tenemos que echar un vistacillo a la feria esotérica. Hemos mandado para allá ya a Sergio Martín Romo para que se empape un poquito del espíritu. Y vamos a hablar con un grandísimo actor que de pronto da conciertos de música. Enseguida vamos a desvelar el misterio. Pero antes vamos a echar un vistazo a cómo va nuestro juego de agudeza visual, ese que cuelga cada mañana a primera hora Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
¿Y hoy qué tiene que ver con el precio de la gasolina histórico? Gasolina, gasoil...
Eso sí, bueno, es una broma pesada.
Sí, bueno.
El precio de la gasolina y el gasóleo.
Eso. Ya. Pues es un gráfico del mes de marzo de 2017, 2019 o 2021.
Es muy difícil.
Eso es lo que hay que averiguar.
Es complicado, claro, averiguar de qué año es. Hasta el momento, las votaciones. La menos votada, la opción de 2017, hace 5 años. Tiene el 26% de los votos. Después va la del año pasado, 2021, con el 32%. Y en cabeza sigue la opción de 2019, que tiene el 42% de los votos.
Bueno, pues hay tiempo todavía para seguir jugando con nosotros. Solo tenéis que entrar en @buenosdiasom, ver el gráfico.
Sí, seguir el hilo.
Recordar más o menos
más
a cuánto
o menos
está. Es muy difícil acordarse.
1,24,
va cambiando.
1,24 la gasolina de sin plomo, 95, 1,13 el gasóleo, más o menos.
Bueno.
Iba por días.
Ajá. ¿A qué año corresponde esta gráfica?
¿A qué año?
¿Al 2017,
19,
al 19
o 21?
O al 21. Pues a la 1 menos 5 lo averiguamos. Hasta entonces, a seguir votando, a ver si le ganamos entre todos el pulso a Honorato.
Pues lo vamos a descubrir enseguida.
Venga, hasta luego, Carlos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Es uno de los grandes actores que tenemos en nuestro país. Manuel Fernández Serrano, conocido artísticamente como Manolo Solo, ganó un Goya en 2017 por Tarde para la ira. Estuvo nominado también este mismo año como mejor actor de reparto por su papel en El buen patrón. Pero es que además lo que habrá oyentes que no sepan es que es un auténtico loco de la música. Ha creado un grupo, Manolo Solo and Also Starring, que nace como homenaje al séptimo arte. Y lo vamos a poder ver y escuchar el próximo sábado en concierto en el Teatro del Barrio para rendir un homenaje a las bandas sonoras cinematográficas, bueno, pues tan importantes como puede ser versiones de Midnight Cowboy, por ejemplo, o Man on the Moon, de Rem. Manolo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Esto suena muy bien, ¿eh?
Gracias, gracias. Se hace lo que se puede, vamos, tampoco es algo muy profesional del todo, pero se le echa cariño y todo el talento que se puede. Vamos.
Hombre, profesional sí es, Manolo, porque seguramente muchos no saben que antes de estudiar teatro, bueno, pues tú estabas dispuesto a convertirte en una auténtica estrella del rock.
Sí. Era mi sueño de juventud, la verdad.
Ajá. ¿En quién te mirabas? ¿Quién querías ser? ¿Como quién?
Me hubiera gustado ser David Bowie, por ejemplo, ya por apuntar alto.
Bien, no está mal, ¿eh? Como modelo no está mal. Bueno, de hecho, tú has tenido varios grupos. Arden Lágrimas, Los Relicarios, el Combo Crónico.
El Combo Crónico,
todo esto, ¿no?
Unos cuantos, sí. Y bueno, y ahora pues me quito el gusanillo con los Sons of Tarryn, haciendo canciones de película, aunando un poco las dos pasiones, ¿no? Uh-huh. La interpretación, bueno, el cine, aunque también el teatro lo es, pero el cine y la música.
Uh-huh. Y así nace Manolo Solo and Also Starring. Claro, te has tenido que buscar una serie de compañeros de viaje para esta aventura. ¿Cómo los has encontrado? ¿Los tenías ya fichados? ¿Son amiguetes? ¿O has hecho un casting? Que esto es como muy de cine también y muy de teatro, ¿no?
No, pues la verdad que he indagado, porque yo la verdad que de donde soy originariamente, en Sevilla, sí que conozco el ambiente musical y conozco a muchísimos músicos, pero en Madrid en realidad sí conozco muchos actores, directores, pero músicos no. Y entonces, bueno, ha sido una labor de investigación, de ir buscando. También en algún caso ha sido por amigos o algún amigo que me ha soplado, me ha dicho, en concreto en el caso del guitarrista, de Thorsten Weber, que es un guitarrista alemán, un musicazo profesional como la copa de un pino, fue por recomendación de un amigo. Otro fue por que es actor también, Nacho Vera, que es un gran actor, gran batería y gran músico, que tiene un grupo él solo, que se llama Capitán Bazofia, que acaba de sacar su segundo disco. Él fue lo conocí primero del mundillo actoral y supe que era músico y probamos y congeniamos enseguida. Y la última incorporación es un amigo de Sevilla, es Agustín Gallardo, que se ha venido para Madrid. Y bueno, yo cuando me enteré le eché el lazo, le dije, oye, ¿te interesa? ¿Te apetece? Y me dijo, venga, vamos.
Oye, Manolo, ya decimos que tu pasión por la música viene de muy lejos, seguramente fue anterior que tu pasión por el cine, pero tú en estos momentos eres un actor muy destacado, con una carrera fantástica. Estás disparado, digamos, en el mundo del cine y de las series de televisión. ¿Por qué has sentido la necesidad, justamente en este momento, de lanzarte esta nueva aventura?
Bueno, pues no sé, porque me late todavía la pasión por la música, porque la música me mueve, me toca, y no solo como escuchante o como espectador de conciertos, que también, aunque hemos pasado una racha muy mala para esto, para todo, pero bueno, para espectador de conciertos, desde luego, pero también como ejecutante, o sea, como disfrutador activo de la música. Y bueno, ya ves que me he rodeado de una buena panoplia de músicos para respaldarme. Yo hago lo que puedo, no estoy a su altura, pero le echo entusiasmo, le echo ganas y le echó pasión, la verdad.
Bueno, pues el sábado en el Teatro del Barrio te vamos a poder escuchar con tu grupo. Ya sabemos, porque tú nos has adelantado, que van a ser bandas sonoras cinematográficas, claro, pero bandas sonoras buenas. Hay tantísimas, Manolo. ¿Cómo has elegido? Quiero decir, ¿has buscado
es complejo.
Tengan más o menos, digamos, un estilo parecido? ¿O simplemente te has dejado guiar por tu gusto personal?
Básicamente me he dejado llevar por mi gusto personal. Pero luego sí que me he dado cuenta de que sin querer se formaban secciones. De canciones, por ejemplo, una sección de canciones de compositores de bandas sonoras. La mayoría son canciones de rock dentro del mundo del cine, de las películas. Pero hay, por ejemplo, una sección bastante amplia de canciones que han dado título a películas, bastante amplia. Hay otra sección de canciones antiguas en películas modernas. Hay otra de musicales, otra sección de canciones que salen en musicales, como Gris o Termidown del musical Hedwig and the Angry Inch de principios de los 2000. Y también hay una pequeña sección que no es exactamente de canciones que salen en películas, sino canciones que hablan de películas. Entonces hay un poco, es una un poco miscelánea.
Oye, pues, un poco, cada una de estas secciones te daba para un disco diferente, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que nuestro objetivo es tener un repertorio tan amplio que se puedan hacer en el futuro, que se puedan hacer conciertos un poco temáticos, ¿sabes? Que un día hacer de cine europeo, de canciones que salen, o incluso de un género, de cine kinky, canciones de cine kinky español de los 70,
sí.
o de banda sonora de algún grupo que ha grabado alguna banda sonora íntegra de alguna película. Ese es nuestro objetivo a largo plazo.
Oye, de todas las que vamos a escuchar el sábado, ¿cuál es tu preferida? Esa que fue la primera que dije, esta va seguro.
Uf, no sé cuál existe, la verdad que me gustan todas, pero hay una que abre la película Down by Law, Bajo el peso de la ley, de Jim Jarmusch, una película del 86, que se llama Jockey Full of Bourbon, es una canción de Tom Waits, que esa siempre la tuve clara, siempre la tuve clara desde el principio. Así que quizá por elegir una, me elegiría esa.
Bueno, canciones en inglés.
La mayoría sí. Esa es otra que estamos empezando a abrir el hueco a canciones en español. Pero por ahora, salvo una, son todas en inglés. Porque también el rock and roll. En origen está en inglés y bueno. En principio están la mayoría en inglés, pero vamos a ir abriendo un hueco y paso en el repertorio de oraciones en castellano. Ya hay.
Bueno,
va a haber en breve, ya hay, va a haber dos o tres más.
Perfecto. En tu otra faceta, en la de actor, ¿en qué estás ahora metido?
Pues estoy rodando la segunda temporada de 30 monedas para HBO, de Alex de la Iglesia. Estoy ahí mano a mano con Eduard Fernández, que es mi compañero en las tramas en las que yo intervengo. Así que ahí metido en el mundo del fantástico y el terror.
Bueno, pues hay que ir dosificando y hay que ir compaginando. Aunque yo, visto lo visto, Manolo, te veo ya protagonizando un musical. Hombre, perdona.
Vamos, me encantaría. Vamos. O sea, quien dice protagonizando dice haciendo un secundario, pero potente, que tenga un buen papel. Pero sí, yo encantado, encantadísimo de hacer un musical. Un sueño de mi vida, vamos, participar en un musical.
Bueno, pues directores de musicales, tenemos a Manolo Solo dispuesto a hacer. Hacer lo que se el que se le esté ocurriendo en cualquier momento a algún director en este instante. Lo que sí tenemos fijo, porque lo del musical estoy convencida de que llegará,
que va a caer,
es este sábado, concierto en el Teatro del Barrio. ¿A qué hora?
A la una de la tarde, la hora del vermú, hora del aperitivo.
Fantástico, porque uno sale como con subidón, ¿no?, del concierto.
Eso es.
Vosotros también.
Me a almorzar, a una comidita con amigos.
Perfecto, a tomar el vermucito después.
Eso es.
Fantástico. Eso es. Manolo Solo, que tengas muchísimo éxito en todas las facetas de tu vida, que son muchas, como actor, y ahora también como músico. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, un abrazo grande.
Ahí nos vemos en el Teatro del Barrio el próximo sábado a la una. Son las 12 y 21 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Sabías que puedes crear una empresa en 2 días sin aportar de capital social ni un solo euro en efectivo con autónomospymes.com?
¿Y también incluye los gastos de la constitución?
Sí, por 290 euros masiva, incluye todos los gastos necesarios para la constitución de la empresa.
Vamos a informarnos en autónomospymes.com. Infórmate gratis en autónomospymes.com.
Hola, soy Mariano Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
En la estación de Chamartín se está celebrando una nueva edición de la Feria Esotérica de Madrid. Si estamos buscando energía positiva, algún talismán que nos proteja o averiguar qué nos depara el futuro, bueno, pues ese es el lugar sin ninguna duda, porque hay muchísimas cosas de las que vamos a poder disfrutar. Rosa María Fernández es la directora de la feria. Rosa María, muy buenos días.
Hola, muchísimas gracias primero por vuestro apoyo y buenos días, por supuesto.
Estamos ya hablando de la edición 27ª, 27 años ahí, lo que dice pues sí. Mucho del éxito de la feria, ¿no?
Pues sí, sobre todo del éxito, de la seriedad, del respeto que tenemos hacia todo y de que nosotros trabajamos lo que es el mundo esotérico a nivel de nueva era. Y bueno, pues para dar energía positiva y ayudar con todo lo que podemos.
Bueno, sabemos que hay más de 40 expositores. Sí. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo digo por si hay algún oyente que nunca haya visitado esta feria. ¿Qué es lo que se va a encontrar allí?
Pues mira, nosotros lo que trabajamos muchísimo son todo lo que son terapias alternativas, Reiki, canalizadores, reguladores, pirámides donde te puedes meter para coger energía, la cámara Kirlen para trabajar el aura, los registros akáshicos y luego lo que hay son amuletos del tipo de las creaciones Atlantis en que trabajan pirámides que catalizan, amuletos, pirámides que catalizan todo lo que es energía positiva, los átomos que trabajan son tipo de bolas que trabajan sobre todo para transmutar energía, muchos minerales y bueno, pues velas, amuletos, ángeles, astrología, uh-huh, numerología, un poquito de todo.
Vamos a poder ver o preguntar sobre nuestro futuro, vamos a poder adquirir objetos, vamos a poder disfrutar de esas terapias alternativas. ¿Qué tipo de público suele visitar la feria, Rosa María?
Pues mira, nosotros ya llevamos, como tú has dicho bien, 27 años, uh-huh, y viene todo tipo de personas, niños, porque es una feria con mucha luz, que se puede visitar porque es gratuita. Y ahora, después, uh-huh, de todo lo que estamos pasando, el mundo entero, los españoles, vienen mucho más hombres, porque tienen muchos miedos, inseguridades por la casa, la familia, a lo que es las consultas. Uh-huh. Había unos años que eran más las mujeres, y ahora vienen mucho los hombres, incluido vienen en pareja, porque antes era como que, bueno, pues vengo yo solo, veo, me quito yo las preocupaciones. Y ahora vienen unidos y vienen en pareja y en matrimonio.
Bueno, hay que decir a todos los oyentes que todavía no conozcan esta feria, Rosa María, que estamos hablando de una feria muy seria. Aquí no se le va a asegurar salud, dinero y amor a nadie.
No.
Pero,
mira,
sí.
Nosotros tenemos como actitud que no hay nada que cambie el destino, ¿vale? No vas a meter miedos, inseguridades, no se trabaja ningún tipo de magia, porque no existe en nosotros, ¿vale? No hablo por ahí. Y sobre todo, la salud la llevan los médicos, y nosotros somos un poco como psicólogos del alma, que a veces tienes que hablar, quieres tener cosas claras, que te lo reafirmen, y bueno, pues eso es nuestro planteamiento desde la primera feria, y por lo que nosotros somos un referente y, bueno, pues somos muy seguidos.
Entre las personas que van a estar allí presentes en la feria, me imagino que habrá mucha gente de nuestro país, pero también habrá personalidades extranjeras.
Sí, mira, están tibetanos que vienen desde la India, tengo peruanos, tengo de Venezuela que viene una gran maestra que trabaja lo que es la energía angelical, tenemos los productos de la Sunjiti, que es una piedra muy poderosa, un mineral, una piedra que por sí misma tiene la energía, de hecho tú le pones dos cablecitos y te enciende luces, y viene de Rusia, y bueno, pues tenemos fosfeno. Es algo que nadie lo conoce, y el principio de las bombillas y de lo que se sacó las luces,
sí,
se hacía las lámparas de fosfeno, que trabajan nuestra energía, y además eso es visible. Tú 3 minutos mirando a una lámpara de fosfeno, empiezas a ver globos de luz en tu mano materializados, nada de magia. Y te ayuda mucho a desconectar, a relajarte, para que los niños puedan dormir bien, que estudien más, y eso es algo que es científico, no es, y bueno, pues encantadísima de que vengan todos a vernos, ya te digo que la entrada es gratuita.
Eso es importante, que lo sepa todo el mundo, la entrada gratuita, sala demo 3 de la estación
La primera planta.
De Chamartín. Perfecto. Y todo lleno de energía positiva, de buenas vibraciones, hasta el 13 de marzo estáis, ¿verdad?
Sí, hasta el 13 de marzo incluido, que es el domingo. Es más, todo el público que venga aquí recibe una cintita, que tenemos el árbol maravilloso de toda la vida, que lo ponemos, que pongan sus deseos, el domingo le hacemos un ritual, y año tras año viene muchísima gente, que para nosotros es un gozo, diciendo que se les ha cumplido los deseos, y además también damos una rifa y estamos sorteando para todos los que nos visitan la cabeza de un gran Buda, para que, bueno, pues se lleven algo de amor de aquí de la feria.
Pues falta nos hace, Rosa María, tal y como está el mundo. Así que hemos pensado que era un plan fantástico para los próximos días, hasta el 13 de marzo inclusive, sala demo 3 de la estación de Chamartín, feria esotérica, que no nos debemos perder, porque vamos a pasar un rato muy entretenido. Rosa María Fernández, ponen el rincón de los deseos, por favor, en ese árbol, una cintita de nuestra parte, deseando pues lo que todos, me imagino.
Pues,
que mira, el mundo sea no un poco ves, más sensato. Sí.
Sí, como no me ves, imagínatelo, porque voy ahora mismo con la cinta para vosotros.
Pues muchísimas gracias.
Que, sí. Bueno, pues que sigáis ahí con esa energía y la verdad es que dais muchísima alegría todos los días. Y la estoy poniendo ahora mismo con tres nudos para que todo nos vaya bien a todos, para que vosotros estéis estupendos y para que, bueno, pues que seáis maravillosos como siempre y que nos sigamos viendo todos en paz y en amor.
Ojalá sea así. Rosa María Fernández, muchísimas gracias. Ahí está nuestra cinta en ese rincón de los deseos de la Feria Esotérica de Madrid, que vuelve otra vez a la capital ya como un auténtico referente en su 27ª edición. Rosa María, un beso muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias, mil bendiciones y bueno, pues a seguir dando ahí todo el amor que dais y toda la alegría. Muchísimas gracias.
Eso intentaremos.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Sabías que...?
Con 33 metros de diámetro, la cúpula de San Francisco el Grande es la más grande de toda España, la cuarta de toda Europa, tras la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el Panteón de Agripa en Roma y Santa María del Fiore en Florencia. La Real Basílica ha sido iglesia, hospital, polvorín, almacén de objetos religiosos, panteón nacional y museo, mientras el convento era utilizado como cuartel y prisión militar. Basílica lo es desde 1962 y Monumento Nacional desde 1980. Se trata del cuarto templo construido en los mismos terrenos, aquellos en los que, según la leyenda, San Francisco de Asís mandó levantar una ermita-convento en 1217 con la idea de convertir el territorio islamizado. Como curiosidad, decir que su nombre real es Santa María de los Ángeles, que lo de San Francisco el Grande fue una cuestión práctica. Había dos conventos de San Francisco, uno en Sol y otro en Bailén. ¿Cuál era el grande en tamaño? Pues eso, que habéis acertado.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y como cada miércoles, los de las 10 del Buenos Días Madrid abrimos una puerta al misterio y lo hacemos con los expedientes X de Álvaro Martín. Álvaro, buenos días.
Muy buenas, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada en el tema que hoy nos propones y que, aunque tiene, digamos, una razón muy inquietante, nos parece, pues eso, interesantísimo, porque hoy creo que nos vas a hablar de los búnkers de Madrid.
Efectivamente, y antes un micro paréntesis, que es que ayer estuve en la famosa feria esotérica que siempre soléis visitarla pues en Telemadrid y en Onda Madrid, y que sepas que la estrella de esta edición es el Ekeko.
Hombre, que perdona, sí. Ese muñeco, no voy a decir nada porque el Ekeko tiene poderes, pero ¿había muchos están con Ekeko?
Había un puesto concreto que era de objetos originarios de Perú, donde tenían palo santo, agua de Florida y todas estas cosas, y entre ellas tenían una serie de amuletos. Me dio un poco de mal rollete porque tenían también patas de conejo. Y entre ellos tenían al Ekeko, y me explicó la mujer que lo llevaba, lo que te conté precisamente en la sección, que hay que dejarle las ofrendas y demás, pero que como no se le cuide, es muy celoso y tiene mala leche.
Ya, por lo tanto, tú no te llevaste ninguno, ya, me lo estaba imaginando, Álvaro.
No.
Bueno, pues sabía que ibas a ir a la feria esotérica en algún momento, porque, en fin, estas cosas, si tú no vas, algo falla. Oye, ¿por qué te fijas precisamente en los búnkers de Madrid y qué misterios encierran?
Pues fíjate, Eli, por desgracia, están pasando muchas cosas que no esperábamos y están cambiando muchas cosas y estamos todos hasta las narices, que si el precio de la gasolina, que si la luz también o el gas, que el aceite de girasol se está agotando, cosas que no lo imaginábamos. También pasó en la pandemia con el tema de los rollos de papel higiénico, pero son cosas que son derivadas del panorama internacional, en este caso pues del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y una de las cosas que se ha incentivado estos días, así nos lo reflejan algunas crónicas, es que bueno, los madrileños están buscando, bueno, los madrileños y en España en general estamos buscando qué pasa con los refugios, si hay o si no hay, e incluso está buscando la gente lugares cercanos donde eventualmente poder refugiarse. Hay que decir que nada de esto va a pasar, así que la gente esté tranquila, pero que bueno, que siempre está ahí la curiosidad. Y al hilo de esto, te cuento que hay a la venta en Madrid una parcela en Fresnedillas de la Oliva que tiene 3.000 metros cuadrados y tiene una casa y tiene los restos de un fortín de la Guerra Civil. Entonces está como la gente está preguntando mucho a las inmobiliarias y demás. Bueno, pues si pueden ir a visitarla y todo esto, porque ya el propio terreno tiene algo histórico, que es ese fortín que te protegería a lo mejor de una explosión. Pero hay que decir que hay diferentes tipos de construcciones y no todas protegen por igual.
Exactamente. Entonces,
claro, esta casa, bueno, no voy a promocionar ninguna inmobiliaria, pero decir que vale 413.000 euros, por si a alguien le interesa tener casa con búnker.
Bueno, pues ahí está. Hombre, si hablamos de búnkers de Madrid, hombre, el más conocido es el que está en el Retiro, ¿no?
Tenemos dos muy conocidos, que son...
Bueno, el del Capricho y el del Retiro, los dos.
Sí, sí. Los dos de los parques son muy, muy conocidos y muy y también despiertan mucha curiosidad. El del Capricho, hay que decir que hasta donde sé, ahora mismo no se puede visitar, además hay cola de espera, es una visita gratuita, pero hay que reservar por internet y parece ser que hasta el mes de abril no se puede volver a reservar. El búnker del Capricho es muy, muy interesante porque tiene muchas peculiaridades. Lo primero, en su momento fue el cuartel general del ejército republicano, estamos hablando de 1937, es decir, todas las cabezas pensantes del ejército republicano de la zona centro, o sea, de Madrid y alrededores, se reunieron allí cuando ya el centro de Madrid, Ministerio de Hacienda y demás, los sitios más estratégicos habían sido tomados por el bando sublevado. Entonces, pues el ejército republicano se fue retirando y se fue a este lugar donde, fíjate, Eli, qué curioso, en el Parque del Capricho, o en los jardines, que les gusta más que se diga en los jardines, allí aterrizaban aviones soviéticos durante la Guerra Civil para depositar tanques enviados por Stalin para ayudar en la contienda. Ya sabemos que ambos bandos fueron ayudados y en este caso, imagínate, por esos jardines tan preciosos, pues paseando esos tanques, una cosa totalmente extraña y distópica.
Sí.
Y allí se fueron, cuando ya estaban bastante acorralados, se fueron para allá porque ese es un búnker que se construye donde no hubo nunca combate, o sea, nunca cayeron bombas en ese lugar. Pero sí que es verdad que albergó personalidades importantes de la República. Y, por ejemplo, estaba lejos del frente y tenía un buen rango de alcance de artillería, por si pasaban aviones por la zona, alcanzarlos. Segundo, estaba rodeado el búnker, y es verdad que hoy lo podemos ver, por mucha vegetación. Por lo tanto, desde el aire no se veía. Y eso es bueno para no detectar al enemigo, digamos. Y por último, porque estaba muy cerca de dos sitios importantes, como te decía, el Ministerio de Hacienda, que digamos que siguiendo la calle de Alcalá se llegaba rápidamente en línea recta, y también sobre todo el aeropuerto de Barajas, que estaba al ladito. Ya sabemos, la Alameda de Osuna, toda esta zona, está muy cerca de Barajas. Entonces, allí se van durante una temporada a este lugar que tenía hueco, tenía espacio para 200 personas. Está aislado. Aquí pues sí que podemos decir que este búnker, hoy en día ya no, pero en su momento se fabricó para que resistiera una guerra química. Es decir, tiene compuertas que son de submarino, son de hierro pesadas que dejan totalmente aislado el lugar, es hermético, y luego tiene sus respiraderos, que hoy en día ya no deben estar en funcionamiento porque también iban acompañados de unos motores de gasolina para que el aire fuera fluyendo y digamos que se renovara el oxígeno sin que entrara nada malo de fuera. Así que este refugio en su momento sí que fue un refugio preparado. Hombre, en la guerra civil no se hablaba de armamento nuclear, pero sí de posibles elementos químicos. Entonces,
No, te iba a decir que aparte de estos dos búnkers, que yo creo que todos hemos oído hablar con ellos, luego hay algún otro más desconocido incluso para los propios madrileños.
Sí. Como te decía, tenemos el del Capricho y el del Retiro, que es el único refugio que va a ser visitable. Todavía no ha sido visitable, pero está generando mucha expectación. El año pasado nos dijeron que este 2022 iba a estar preparado para ser visitado. Está muy cerca de la entrada, para que todo el mundo me entienda, la entrada que da al Florida Park, que sería el metro Ibiza, para que todo el mundo lo pueda ubicar, zona de Menéndez Pelayo. Pues por allí vemos una trampilla que da acceso a unos túneles que, bueno, pues cada 25 metros hacen un quiebro, hacen un giro para evitar las ondas expansivas de una explosión y que mide 150 metros, es bastante grande. Ahí donde lo ves, que desde fuera engaña. Y ya os digo, se utilizó para refugiarse todos los vecinos de la zona cuando sonaban las alarmas porque venía la aviación. Es un refugio antiaéreo donde, por cierto, Eli, después de la guerra se cultivaron champiñones.
Ah, mira.
Se utilizó, ya que es una cueva, ya que es una gruta, pues se utilizó para criar allí champiñones. Y hay otros que son menos conocidos y más misteriosos, por otra parte. Hay muchísimos. O sea, si ponemos en Google Maps la palabra búnker, que nos va a buscar, como si ponemos, por ejemplo, gasolinera, nos va a buscar todas las que haya por la zona, pues si ponemos la palabra búnker, la gente se va a sorprender de ver todos los refugios que hay. La mayoría son de la guerra civil. Luego te cuento, Eli, si no da tiempo, dos que no son de la guerra civil y que son muy curiosos, los verdaderos búnkeres secretos que hay en Madrid. Pero siguiendo con estos restos de la guerra civil, claro, ¿qué ocurre? Pues ocurre como con Belchite, que este tipo de lugares siempre se han asociado con los ecos de las tragedias y por tanto con el misterio.
Claro, estamos hablando de lugares siniestros, porque no acogedores no suelen ser, ha habido mucho sufrimiento, mucho miedo ahí metido, y por lo tanto se dan una serie de combinación de elementos que suelen ser muy, digamos, muy del mundo de lo paranormal, ¿no?
Claro, yo te voy a contar que hemos tenido algunas experiencias allí en lugares públicos visitables. Quiero decir que yo no me he colado en ningún sitio, porque hay algunos, claro, te diré, Eli, que como pasa con esta oferta que te decía de que se vende finca con búnker, hay algunos que están en propiedades privadas.
Ya, claro.
Y entonces no, yo me he metido en los que se puede, y además están hasta, tienen un panel informativo, como por ejemplo este que te voy a contar ahora, que es el de el Blockhouse 13, que está en Colmenar de Arroyo, bueno, la carretera que comunica Colmenar de Arroyo con Navalagamella, muy cerca también de toda esa zona que hemos hablado antes, de Fresnedillas de la Oliva y demás.
Sí.
Bueno, pues por allí encontramos este lugar, que hoy en día es bien de interés cultural, así que está protegido, de vez en cuando hacen un mantenimiento para quitar pues posibles restos de basuras y demás de los visitantes, que muy mal por otra parte,
pues
pero bueno. Es un lugar muy curioso porque tiene una nave central que siempre se construyen en forma, suelen construirse o en forma cuadrangular o en forma redondeada, son como domos. Entonces este es un domo, una cúpula de 10 metros de diámetro, que da acceso a cuatro pasillitos y a cuatro pequeñas cúpulas que están, digamos, en los puntos cardinales. Esas son las troneras donde se asomarían los soldados para disparar. Tienen unas rendijitas para asomarse y disparar. Cuando uno está dentro del lugar, que lo puede visitar cualquiera, pues se puede sentir la angustia, puede sentir cómo sería no pasar un ratito allí, que tú pasas 10 minutos, no, pasar días y días y días, y con la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Además, el lugar se completa con una rampa que seguramente fuera para sacar y meter provisiones y para sacar y meter heridos. Ese lugar se supone que tenía una puerta, un portón que ya no existe, pero esa rampa accedes a la parte subterránea de este fortín. Y el Blockhouse 13 es como... está considerado un ejemplo de arquitectura militar en la guerra civil único. No hay nada igual que ese, y se construyó con inspiración de otros lugares en Europa. Por ejemplo, en Francia o en Alemania en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué tiene de chulo esto, de misterio? Bueno, pues yo estuve por allí y te voy a contar la experiencia que yo tuve con una persona sensitiva que me llevé, que es de mi confianza, y que no me va a engañar, pero nos pasó una cosa. Primero, íbamos visitando todas las habitaciones y en una concreta, en esa que tiene la rampa donde se accede a ese lugar, pues notamos algo, o sea, como que algo cambiaba. No sé, como que era más denso, ¿no?
Sí.
Y dijimos, bueno, pues aquí donde hemos notado algo nos quedaremos un rato. Y resulta que nos pasó una cosa que se suele llamar clariesencia, que es que afloró un olor inesperado, un olor que no tenía que estar allí.
Aquí,
yo no fumo.
¿Un olor a
y
qué?
La a tabaco.
A tabaco.
A tabaco, no había nadie cerca, porque podía haber algún visitante, pero
sí.
En ese momento no había nadie cerca, y justo en esa sala olió a como si alguien se hubiera encendido un cigarrillo. Ninguna de las dos personas que estábamos fumamos. Entonces, allí la persona que me acompañaba dice que siente que hay alguien con nosotros, que hay una presencia, que posiblemente sea un soldado y que está como confuso, como si todavía estuviera en la guerra. Que esto nos lo han contado muchas veces en algunas en lugares de conflicto,
sí.
Que las personas siguen ahí como en un bucle metidas. Y de alguna forma intentamos establecer comunicación y le preguntamos a esa figura si fumaba. Dice que sí, como
sí.
Casi todo el mundo en ese momento y en la guerra,
sí.
Pues digamos que el tabaco te sacaba un poco del estrés y todo esto. Y le preguntamos si quería que en algún momento le ofreciéramos, como si fuera un equeco, le ofreciéramos un cigarrillo. Y dijo que sí. No hemos vuelto desde ese momento.
Hombre,
pero
lo tenéis ahí esperando al pobre.
Lo tenemos esperando
el
con
pobre
la ansiedad
espíritu, con la ansiedad que da para los fumadores no tener tabaco.
Claro. Y no, bueno, hicimos una sesión de grabaciones. En ese caso no obtuvimos ninguna psicofonía. Y le dijimos que volveríamos, así que tenemos que volver, porque
pues
ahí está ese soldado,
sí.
Que se cree que tiene que seguir allí, aunque en realidad pues ya lleva mucho tiempo seguramente fallecido. Ese por un lado. Luego, en todo el frente, hemos investigado en el frente de Brunete,
sí.
y en unos fortines que hay en Quijorna y por los alrededores de Brunete, además encontramos un puesto de telecomunicaciones. Ya digo, son lugares que están señalizados. Por ejemplo, el búnker de Quijorna hoy en día está cerrado porque es peligroso.
Sí.
Tiene un agujero, es bastante complejo y tiene un agujero que caes a un sótano y de ahí no, o sea, no se puede volver a salir. Si te caes por el agujero, ahí te has quedado. Es bastante, tiene que tener como 2 o 3 metros de profundidad. Entonces lo han cerrado el ayuntamiento para que no cause problemas. En uno de los fortines, en ese precisamente, notamos una bajada de temperatura brutal, que es muy común en lugares encantados. De repente baja la temperatura, pues fueron como 5 grados en cuestión de menos de 5 minutos. Nos llamó la atención porque llevábamos el termómetro y lo vimos. Después hemos captado algunas grabaciones con unos amigos que se vinieron con nosotros, que además conocen muy bien la zona porque viven por allí, y esos eran ruidos como, por ejemplo, escuchamos un clac, clac, como si alguien estuviera cargando un arma. Clac, clac. También escuchamos en las grabaciones un sonido distante de lo que parecía o bien tambores o bien explosiones, pero bastante lejos de nuestra posición. Yo, por el ritmo que lleva, yo creo que más bien eran tambores. Y por último, en el puesto de telecomunicaciones que se construye después de la Guerra Civil, pues yo capté con mi grabadora una interferencia, como un pitido, como si fuera una especie de código Morse raro. No es un código Morse, no hemos descifrado ningún mensaje ni nada, pero captamos como un pip, 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 algo así, que no le encontramos ninguna explicación porque no había nada cerca que pudiera generar una interferencia, ni tampoco le hemos encontrado el porqué de esos pitidos. Entonces, en esa zona, como digo, se han captado, y bueno, cuando hemos traído con nosotros a personas sensibles, digamos, sí que dicen que hay presencias, que hay apariciones. Y para terminar casi, te cuento, Eli, que hay otros dos puntos, que es que además estuvimos grabando con Telemadrid, estuvimos grabando para el programa de Madrid Directo,
sí,
y son el Cerro de los Ángeles y la Casa de Campo, muy cerca de la zona del lago,
sí,
hay restos de antiguas trincheras y nidos de ametralladoras. Pues en ambos lugares estuvimos hablando con personas que habían investigado y nos contaron que en esos lugares hay misterio.
¿Te cuento? Madre mía, sí, cuéntame. Ya no me vas a dejar pues, con esta intriga.
Yo te dejo ahí.
Sí.
Vale, pues en el Cerro de los Ángeles dicen que se suelen escuchar. Sí que es verdad que está la base de Getafe, pero sí, no tiene nada que ver, porque se suelen escuchar, dice, sonidos de aviones antiguos. Claro, uh-huh. Yo digo, pues está la base de Getafe. Yeah. Pero las personas que han escuchado esto dicen, hemos mirado al cielo, hemos mirado toda la cúpula celeste que teníamos alcance visual y no había ningún aparato. Y yeah, por el sonido tendría que estar cerquita de nuestra posición. Eso también es muy frecuente en Belchite. Recordemos que en ese pueblo de Zaragoza, destruido por la guerra civil, se grabaron sonidos de aviones y de ametralladoras cuando no había nadie. Y en esa zona pasa lo mismo que en la casa de campo, en los nidos de ametralladoras. Me cuentan que es frecuente ver por la noche figuras como sombras, como siluetas, que se mueven alrededor, porque en ambas zonas hay muchos arbolitos, hay mucha vegetación cerca, pues se mueven como de un árbol a otro rápidamente, fugazmente, esas sombras, como que parece que te quieren rodear de alguna manera.
Madre
y en el
mía.
Caso de la... Claro, a mí me da miedo solo de pensarlo.
Hombre, pues si te da miedo a ti, imagínate a mí.
Claro. No, yo no he estado allí de noche también, ajá, tengo que decirlo. Yo es lo que el reportaje que hicimos y lo que me contaron algunos amigos que sí que han estado. No son personas que pasaban por allí, sino que son personas que yo conozco. Y luego en la otra, fíjate qué curioso, Eli, en la casa de campo, había un nido de ametralladoras, pero muy mal conservado, que apenas no se puede ni entrar, está cubierto por maleza y por vegetación. Y dicen que allí se ha grabado un motor como de una camioneta, como de un furgón, algo así, pero que suena antiguo. Y aquí te digo yo que en la zona concreta, Eli, por ahí no pasa ningún coche, porque la casa de campo tiene sus caminos y demás, pero justo por donde está ese antiguo fortín no pasa ningún coche. Y ellos lo grabaron. Grabaron una psicofonía, por fin, ya con palabras, pero se oye un poco mal. Dice, y te vas tú si quieres con la pistola. Y además con un acento andaluz. Y te vas tú si quieres con la pistola. Como si hubiéramos captado una conversación.
Sí, un fragmento de un diálogo, sí.
De la guerra civil. Y las sombras, de nuevo, aparecen aquí figuras alrededor del lugar, como acechando una zona donde pues sí que hubo conflicto, tanto en el cerro de Los Ángeles como en este nido de ametralladoras de la casa de campo.
Entonces,
tenemos estos espacios llenos de misterio.
Claro que sí, misterios en torno a los búnkers, que por otro lado, bueno, pues entran dentro de todo lo que forma parte como de la iconografía del mundo de lo paranormal. Álvaro, en Madrid Misterioso, sábado, 1:00 a.m, ¿de qué vais a hablar?
Pues un caso que seguro que te acuerdas, se llamó El baúl del monje, y es un caso de poltergeist que investigó el grupo EPTA, y vamos a tener a Sol Blanco Soler para que nos cuente cuál fue ese caso que, por cierto, ha inspirado la película que se va a hacer sobre el grupo EPTA.
Muy bien, pues no nos lo perderemos, Álvaro. Sábado, 1:00 a.m, aquí en Onda Madrid, Madrid Misterioso con Álvaro Martín, que volverá a estar aquí en el Buenos Días Madrid el próximo miércoles con otro tema de los suyos, o sea, interesantísimo. Gracias, Álvaro, un beso.
Muchas gracias, Eli, un beso.
Hasta luego. Que se me ha quitado las ganas de ir a un búnker, chico, ni de visita. Me parece un... O sea, encima de que me voy a encontrar en un momento dado con el espíritu de...
Presencias.
Esa, encima me va a gorronear el tabaco.
No, hombre, no. Todo menos eso.
Qué miedo, por Dios. Bueno, que hay que resolver juego de agudeza visual, que hoy, recordemos, es una gráfica sobre el precio de la gasolina.
En plan optimista.
Exacto.
Venga, contentos.
Y había que averiguar de qué año es, y nos dabas tres posibilidades.
Podía ser del año pasado, 2021, podía ser del 2019, o de hace 5 años, de 2017.
Bueno, ¿qué ha dicho la audiencia? ¿Por cuál de las tres fechas se ha decantado?
La audiencia ha dicho que le parece que 2017, como que no, solo el 23%.
Bueno.
Como que al año pasado tampoco, 2021, 32%. Y ha ganado la opción de 2019, 45% de respuestas.
¿Y cuál es de las tres?
Pues ahora ya lo puedo decir, es del año 2017.
¡Vaya!
La menos votada. Si es que os tengo engañados.
En el año 2017 la gasolina estaba a ese precio.
Sí. La Simplomo 95 estaba en torno a 1,24 euros el litro. Y el gasóleo A, el que utilizamos normalmente para los automóviles, a 1,13.
Pues teniendo en cuenta el precio que está ahora, era un chollo.
Yo la última vez del gasóleo le he echado unos 70 y algo, 71,
lo he visto yo el otro día al pasar por una gasolinera.
Madre mía.
Una barbaridad, porque dicen que vamos a llegar a los 2 euros, en fin.
¿Pero por qué? ¿Hay que llegar?
Bueno, es todo para una entrevista, no me la chafes, que mañana tenemos que volver.
¿Que mañana tenemos que volver?
Sí, a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Y seguiremos hablando de estas cosas que nos ocupan, la guerra, la gasolina. Te tenemos que meter algo bonito también. Os quedéis con el partido de la una. Hasta mañana, Honorato.
Mañana,
hasta mañana,
más.
Oyentes.
Adiós.